Efesios 5:6 dice, unos a otros en Cristo. Creo que en Cristo la sumisión se trata de mutualidad. ¿Cómo nos rendimos el uno al otro? El respetarse unos a otros es interesante porque no empieza en el otro, empieza en mí. Por eso me gusta este verbo que dice previniéndose, porque literalmente lo podrías traducir como mostrarle el camino al otro.
Bienvenidos al episodio 3 del podcast de Conexión Pastoral, temporada 2021, la serie Reunidos. Hermano Daniel Prieto y amigo, ¿cómo estás?
Ah, me subiste de categoría, hermano, con eso es que estamos hablando de...
Y estoy aprendiendo, ¿viste? En esto de...
Sí, ya me subiste a hermano. Sí. Oh, pobre de ellos.
Y viste, aceptarnos, soportarnos, saludarnos, conversar. Yeah. Y bueno, te vas metiendo en mi vida, amigo. Te voy dando el lugar.
Y qué bueno, porque justamente vamos a hablar de respeto, así que... ¿Te acordás cuando había un tiempo en la iglesia que sin título parecía que no había respeto, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Se necesitaba el título. Me acuerdo que a una persona muy querida me acerqué un día y le dije por el nombre y me miró y me dijo, no, a partir de ahora soy pastora. ¿No? Entonces era como,
mirá la
pobre de ellos. Pero bueno.
Me acuerdo en mi iglesia en una época que tenían un cartelito algunos acá, ¿viste? Y nada, era una tarea de servicio, ¿viste? El famoso ujier. Palabra que ya no se usa tanto. Y había algunos que nada, lo llevaban con mucha humildad, pero había algunos que te mostraban el cartelito como, mirá, ahora yo soy reconocido.
Bueno, esta es una introducción no planeada para el tema que nos toca hoy en esta serie que se trata Reunidos. Cómo pensar, de acuerdo a la palabra, este tiempo pospandémico en donde el Señor nos está... de manera sobrenatural, de manera redentora, volviéndonos a dar la oportunidad de congregarnos, de tener nuestras reuniones como iglesia, pero partiendo del hecho de que queremos verlo no como una oportunidad que se abre simplemente porque el gobierno lo permite, sino porque el hecho de tener la oportunidad de estar juntos, de ser parte de la iglesia, de congregarnos y de ser parte de una comunidad de fe, es el acto mismo redentor del Señor. ¿Cómo estamos pensando esta reunión del Señor? Y estamos hablando en esta serie llamada Reunidos de verbos muy básicos, de ejercicios básicos, que uno diría, ¿en serio tenemos que hablar eso con los pastores, con los líderes, con los cristianos? Y sí, porque a veces son esos pequeños ejercicios que parecen tan insignificantes los que le dan sostenibilidad, le dan salud a nuestros espacios comunes como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús. Y nada, hemos hablado mucho de la importancia de entender si vamos a hacer que nuestras reuniones sean realmente espacios donde nos reunimos y el congregarnos sea realmente la construcción de una comunidad de Jesús saludable. Hemos hablado que esto no se trata de mí sino del otro, y el episodio pasado hablamos de que quiero darle al otro un lugar en mi vida, ¿no? Pero hoy estamos hablando de darle al otro su lugar en nuestra vida. O sea, no solo darle un lugar en mi vida, y por eso hablamos mucho de conversar, de saludarnos, cómo eso le da una invitación al otro a ser parte de mi espacio de tiempo, de mi vida, pero estamos hablando de que necesitamos avanzar un poquito más allá. No solo quiero pensar que se trata del otro, quiero darle un lugar al otro, pero ahora quiero darle al otro el lugar que tiene que tener en mi vida, su lugar en mi vida. Ahí estaba nuestra introducción no planeada de cómo a veces eso pasa. Porque,
son los mejores.
Sí. Porque los dos verbos que queremos de alguna forma analizar, que nos invitan a esta tercera dimensión, de que nos van a ayudar a transformar nuestras reuniones en espacios realmente donde estamos reunidos genuinamente y nuestras congregaciones en realmente comunidades de Jesús, es el verbo respetarnos unos a otros y el mandamiento de someternos unos a otros. Pero antes, Charlie, de hablar todo eso, ¿por qué no les decimos a nuestros amigos y pastores y líderes que son parte semana a semana de esta conversación, cómo pueden escribirnos, conversar con nosotros, enviarnos sus preguntas, dialogar en este proceso también con vos y conmigo?
Dale, perfecto. Sí, bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como @conexionpastoral, en Facebook en la fanpage de Conexión Pastoral y también en la página web conexiónpastoral.com. Ahí estamos a disposición de ustedes. Pueden interaccionar con nosotros a través de los mensajes directos, del inbox, de Facebook, o nos pueden escribir también a la página, que ahí nos va. Vamos a estar encantados de recibir sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios. Nos gusta que esto no sea una conversación solo de dos y en este momento que estamos grabando, sino que pueda ser una conversación que sea de más, de muchos más, y que no se limite al tiempo, ¿sí? Así que estaría buenísimo que donde lo estés escuchando este episodio puedas sentirte parte y puedas sumar algo a la conversación. Amigo, escuchá, cuando hablabas de estos pequeños verbos y estas pequeñas cositas, pequeños grandes detalles que hacen a un todo, de esto de congregarnos para construir una comunidad, pensaba en el autor de Cantares que habla de esas pequeñas zorras, ¿no? Que son pequeñas, que a veces uno no les presta atención, pero que pueden generar un gran mal. No sé, me venía eso a la mente y lo quise soltar acá, así que, si querés.
Uf, definitivamente, también convengamos que la escritura dice que una mosca hace oler mal el perfume del perfumista. O sea, no se necesita algo muy grande para que la cosa huela mal, para que nuestras comunidades terminen casi, como decía un famoso amigo nuestro con el que al menos yo crecí, decía sin querer queriendo, ¿no? Esa famosa frase, casi sin querer queriendo, en nuestras comunidades empiezan a transformarse en una reunión. Nada más. ¿Por qué? Porque primero empezamos a descuidar el hecho de que esto no se trata de mí solamente, se trata del otro. Y entonces voy solo a buscar algo que necesito y me voy, como si fuera al mercado, obtengo lo que quiero en la iglesia y me voy a casa. Pero lo peor es que quizás no le damos nunca al otro una posibilidad de tener un lugar en mi vida. Entonces no existen esos ejercicios. Pero quizás aquí está la parte más triste, porque aquí ya implica esta tercera dimensión, implica el hecho de que yo tengo que empezar a descubrir al otro. Tengo que empezar a entender quién es el otro. Tengo que empezar de alguna forma a valorar al otro. O sea, si yo quiero darte a vos, Charlie, un lugar en mi vida y te saludo de vez en cuando, te mando un WhatsApp, te digo cómo estás, converso de vez en cuando con vos, charlamos de cosas que nos interesan, algún partido de fútbol, un asadito, o quizás de temas que conversamos sobre la alabanza, sobre el liderazgo. Pero hay un punto en que en este saludo y en esta conversación que se transformó en, a ver si cómo suena esto, en una danza en la que los dos nos relacionamos y entendimos el ritmo de esa conversación, sí, de ese saludo.
Me gustó, me gustó.
Entonces, ¿qué tal, Ahora ya lo impresioné a Charlie, así que me siento así.
Yo creo que ahí puedo bailar mucho mejor que con mi cuerpo. Con las palabras.
Entonces, creo que ahora este paso de rendirme a esta realidad redentora del Señor que me puso en comunidad, no solo en la iglesia, insisto todo el tiempo decir, pastores, pensemos en nosotros como pastores en comunidad, líderes en comunidad, porque si lo puedo decir ahora, es triste pensar que estás en la misma ciudad con otros 20 pastores y en realidad ni siquiera tenés una relación con ellos. Mm. Más allá de la famosa asociación de pastores de la ciudad. No, o sea, eso, no es que eso está mal, pero ¿cómo yo empiezo a hacer más comunidad con el otro? ¿Cómo esas reuniones de la asociación de pastores se transforman realmente en un espacio donde me puedo reunir con gente que me alimenta, me contiene, me bendice? Son esa comunidad de contención que necesito como líder, como pastor. Creo que esta tercera acción de rendirme a este acto redentor de comunidad de Dios implica una decisión de vulnerabilidad, si lo quiero decir así, pero también una intencionalidad de no decir quiero conversar de vez en cuando con vos, Charlie, o con otro, sino quiero conocerte, hermano. ¿Quién sos realmente?
Sí.
Quiero saber quién sos realmente. Che, parece como que hubo un ruido ahí de la policía y me di vuelta. Así, esto, imagino que esto,
lo van a tener algo que esconder, hermano, ¿no?
Que cortar. Sí, no tengo nada que... Bueno, seguimos. Esta tercera acción, esta tercera disponibilidad de decir quiero darle al otro su lugar en mi vida, parte de cuál es realmente tu conexión relacional conmigo. Parte para mí de contestar la pregunta, ¿quién es el otro en relación con mi vida espiritual? ¿Quién es el otro en relación con mi ministerio? ¿Quién es el otro en relación con mis relaciones familiares? ¿Quién es el otro en mis relaciones laborales? ¿Quién es el otro? Y esa es para mí la pregunta. ¿Quién sos? Porque si yo te quiero dar tu lugar en mi vida, Charlie, entonces tengo que saber quién es Charlie. Tengo que, de pronto, me pongo a pensar, ¿no? Si me pongo a divagar en este momento, pensaría que mis conversaciones entonces ya no pasan simplemente de simples temas. Quiero que mis conversaciones me ayuden a descubrirte, porque si te descubro, entonces te puedo dar ese lugar que tenés que tener en mi vida, porque al mismo tiempo quiero creer que si estamos en la misma comunidad de fe, en la misma iglesia, es porque Dios tiene algo a través tuyo que aportar a mi vida, que hacer en mi vida. Si estamos en la misma ciudad, en la misma denominación, en el mismo concilio de iglesias, en la misma organización, no quiero pensar que simplemente es un lugar donde estoy para hacer un trabajo, pero que intencionalmente Dios me coloca con otros porque ellos tienen algo que aportar a mi vida y yo tengo algo que aportar a su vida. Tengo un lugar en la vida del otro.
Totalmente. Me encanta este tema, me encanta este tema. Porque hay veces que, como decía yo la otra vez en el episodio anterior, solemos ser reactivos con este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, si me reconoce el otro, si me respeta el otro, yo devuelvo respeto. Pero ¿qué pasa cuando el otro no lo hace o por ignorarme o porque no se da cuenta? ¿Y cuál es nuestra actitud, no? Y pienso siempre en el Señor y cómo fue su actitud, por ejemplo, con Natanael. A mí esa historia me impacta mucho. Y cómo el Señor siempre es nuestro ejemplo, siempre es nuestra referencia. Y dice la palabra que Felipe se encuentra con Natanael y le cuenta que había encontrado al Mesías, se había encontrado con él. Y bueno, la famosa pregunta de Natanael que dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Y bueno, Felipe le invita a verlo y el Señor cuando llega, apenas llega, Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita, un hombre sincero. Y Natanael como que sigue insistiendo en ese destrato, ¿no?, con el Señor y le dice, ¿cómo es que me conoces? Y el Señor responde, cuando estabas en la higuera te vi. Y yo creo que ahí a Natanael en la cabeza se le perdieron todas las alarmas y no solamente dijo te vi, sino que también te escuché. Y nada, el Señor ahí con esa, obviamente con ese poder sobrenatural, pero también con ese gesto de amor y de intencionalidad, lo deslumbra a Natanael y él ahí lo reconoce como el Señor. Me encanta la intención del Señor de él tener la iniciativa en respetar y reconocer y valorar al otro. Y ese es nuestro ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, creo que es un ejemplo muy claro el que estás mencionando, porque esto de darle un lugar al otro empieza con conocer al otro. ¿Por qué? Porque si te conozco, te respeto. Te respeto por quién sos. O sea, ya no te respeto simplemente por la posición que tenés en la iglesia. Ya no te respeto simplemente por algún logro que tuviste. Ya no te respeto simplemente por el lugar que tenés en la estructura familiar. Papá, mamá, hermano mayor, esposo, esposa, o en la estructura de una organización. Te respeto porque te descubrí. Creo que lo que vos estás planteando de Natanael es muy interesante porque no podía respetar a Jesús. No podía ofrecerle a Jesús una expresión de te valoro quién sos porque simplemente no se había tomado el tiempo. Sus prejuicios eran más fuertes que su decisión de realmente conocer al otro. Y no sé, pero me parece que a veces nuestros prejuicios nos juegan una mala pasada, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Entonces, pensemos un poquito en este concepto de conocer al otro. Yo pensaría, por ejemplo, a mí me gusta ser intencional en cuando empiezo a dialogar, a darle un lugar a otro en el espacio de mi vida, descubrir quién es en relación con mi vida. Entonces, ¿cuál es la identidad ministerial del otro? ¿Quién es realmente el otro ministerialmente hablando? ¿Es un profeta? ¿Es un apóstol? ¿Es un pastor? ¿Es un evangelista? ¿Es un maestro? No títulos, identidad ministerial. ¿Qué es el diseño de Dios? ¿Quién es como persona? ¿Qué son los dones espirituales que tiene? ¿Qué experiencia, qué de pronto madurez en la vida tiene? Porque eso me ayuda a mí a entender quién es esa persona, qué esa persona, cómo la diseñó el Señor. Y cuando empiezo a descubrir todo eso, empiezo a darte tu lugar en mi vida. Es decir, yo puedo ser un irrespetuoso y un maleducado cuando no conozco realmente quién sos en relación con mi vida. Quizás yo te voy a dar un ejemplo donde el apóstol Pablo es el protagonista. No sé si te recordás ese pasaje en la Escritura que el apóstol Pablo habló de cierta manera y no se dio cuenta que el que estaba allí era el sumo sacerdote. Y entonces él le dijo, cuando reaccionan a lo que Pablo dice, él pide disculpas y dice, no sabía que eras el sumo sacerdote. Entonces Pablo entendía que aunque quizás ni siquiera estaba de acuerdo con el otro, entendía cuál era su lugar el otro en relación con su vida, y sabía cómo respetarlo, cómo honrarlo por su posición, aunque la otra persona incluso estuviera haciéndole un daño a él, ¿no? O en contra de él. Entonces creo que es interesante este principio. Si vamos nosotros a empezar a darle un lugar al otro, vamos a tener que empezar a descubrir al otro. Si yo pensara en eso, entonces me interesa mucho. Hay personas que para mí tienen un lugar muy importante y quizás ellos ni se enteran a veces, digo yo. ¿Por qué? Porque quizás la forma más notoria de entender el lugar que el otro tiene en tu vida es porque tiene más jerarquía o porque tiene más experiencia. Entonces es más fácil decirle es mi pastor o es mi mentor, que eso hay que descubrirlo. Hay gente que jamás van a ser un líder de ministerio en tu vida, pero van a ser tus mentores. Pero hay gente que jamás va a estar en una posición de liderazgo, pero son líderes espirituales en tu vida. Y vos sabés cuándo buscarlos, cuándo refugiarte, cuándo encontrar un consejo de parte de ellos. Pero también hay chicos más jóvenes, hay gente que no está a veces mayor que vos, sino menor que vos, pero vos encontrás que tienen un lugar importante, y se lo das. Y sos intencional en darle ese lugar, a través de respetarlo, de honrarlo, de entender estos conceptos de respeto y sumisión. Respeto y sumisión. Pensá un poquito, por ejemplo, en el ejercicio de respetarse unos a otros. A mí esa frase me llama mucho la atención porque de repente la traducción en lenguaje actual dice ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Fíjate qué interesante, la Nueva Traducción Viviente dice deleítense al honrarse mutuamente. Y me gusta mucho la Reina Valera también porque dice prefiriéndoos los unos a los otros. En realidad, en el texto original, son dos palabras. Si lo tradujeras literalmente diría previniéndoos, previniéndose con honra o previniéndose con valor. Es en la traducción literal, previniéndose con valor. Y yo me ponía a pensar en esa expresión porque esto del respeto tiene todo que ver con un acto de prevención, con un acto de te descubrí, sé quién sos y yo decido darte tu lugar, porque al final del día es mi decisión si te voy a dar tu lugar o no. De repente sos una persona que no tiene un lugar permanente en cosas que ocurren, pero sí has sido usado por el Señor en momentos claves. Y sé que ese es tu lugar, mi vida. Y sé que ese es tu lugar. Venís con una palabra y te doy el permiso que ocupes ese lugar, ¿no? No quiero pedirte más que eso y no quiero dejar que hagas menos que eso. Pero si esa es la forma en que tenés un lugar en mi vida, yo quiero habilitarte y te respeto. Y voy adelante, muestro el camino. Es decir, el respetarse unos a otros es interesante porque no empieza en el otro, empieza en mí. Por eso me gusta este verbo que dice previniéndose, porque literalmente lo podrías traducir como mostrarle el camino al otro.
Está buenísimo. Bueno, en este ejemplo que hablábamos del Señor y Natanael, el Señor era ampliamente superior, quizás hasta era un rabí y el otro era una persona común. Él no solamente le mostró el camino, sino que además lo respetó quizás el doble, por así decirlo, porque supuestamente el respeto debía ser en la otra dirección, ¿no? Así que me encanta en esto que vos decís de mostrar el camino. Si el otro no lo hace, si el otro se lo olvidó o no lo quiere hacer, yo puedo ser intencional y puedo tomar la iniciativa. Y eso abre camino para recibir esa honra también y ese respeto de parte del otro.
Entonces, pensemos esto, esta conversación me parece a mí que tenemos que tener mucho cuidado no encerrarla solo en la iglesia, tiene mucho que ver con los espacios de liderazgo. Por ejemplo, es interesante, me pongo a pensar en el hecho de yo puedo ser parte de un grupo de líderes en una iglesia. Y quizás en un sentido digo, ok, Charlie es el líder de jóvenes, entonces yo lo respeto y le doy su lugar como líder de jóvenes, ¿no? Entiendo eso y quiero darle ese lugar. Pero hay que entender que esto viene después de que le di un lugar en mi vida. Y después que acepté que esto no se trata de estar solo, se trata del otro. Entonces, esto se construye en base a elementos básicos anteriores. Pero te doy ese lugar. Pero quizás, como un joven en tu grupo, me doy cuenta que tu lugar no es solamente ser el líder del ministerio. Charlie también es mi confidente. Y entonces, es alguien que no lo busco solamente para trabajar con el ministerio. Sé que puedo confiar en él. Sé que puedo abrirle mi corazón. Y es alguien que Dios lo usa para escucharme, que lo usa para darme un consejo. Yes, te doy tu lugar, pero en la familia, qué importante es entender el lugar. Por ejemplo, si yo soy papá, tengo a todas mis hijas grandes ya, mayores de edad, Victoria acaba de cumplir 21, así que ya hice el trabajo, hasta todas mayores de edad. Pero es interesante, si yo te lo comento como papá, de repente te voy a decir, hubo una etapa en mi vida que yo entendía que el lugar de Victoria en mi vida era ser mi hija, entendía cuál era su lugar, y como una hija que estaba, o Melissa, o Julieta, o Paula, era ser una hija desde el sentido de, desde su inocencia, desde que estaban creciendo, entendía qué lugar ocupaban en mi existencia y qué lugar merecían. Pero ahora que son adultas, estoy descubriendo que tienen lugares que son mucho más trascendentes e impactantes para incluso mi propia transformación como persona. Es decir, me doy cuenta que Melissa, Julieta, Paula, Victoria no solo son mis hijas y tienen un lugar como tal en mi vida, pero también ahora son adultas que son mis hijas, que me aman y que de repente cada una en su estilo, en su carácter, en su forma, impactan mi vida y me ayudan a crecer. Conversaciones que tengo, entiendo cuáles son sus dones y de repente cuando entiendo que el don de algunas de ellas es profético, entiendo que cuando me está hablando, Dios la usa para hablarme y Dios usa a otra de pronto para recordarme cosas o para alentarme. Empezás a descubrir a tus hijas o a tus hijos desde otra dimensión y decís, también te quiero dar ese lugar en mi vida. A veces me pasa con aquellos que, a veces ni sé cómo decirlo, porque no quiero decir, no sé, me da cosa decir hijos espirituales o discípulos, porque no me quiero poner como una posición más. Pero obviamente gente que guiaste al Señor, que la formaste, que lideraste, que han estado. Y de repente hay algunos de ellos que los conocí como jóvenes, eran chicos que crecieron, los vi convertirse, se transformaron en líderes de la iglesia que fueron pastor y hoy son pastores como yo. Y entonces el lugar que hoy ocupan en mi vida es muy diferente al que ocupaban hace 10, 15, 20 años atrás. Y se los quiero dar. Se sientan a la mesa conmigo como si fueran pastores asociados o compañeros de ministerio en la universidad. Y aunque sé que ellos empezaron 20 años después que yo el ministerio y que los vi crecer y los vi convertirse y sé lo que eran como jóvenes y los vi formarse, hoy se sientan a la mesa y les doy el lugar que tienen que tener en mi vida, en mi liderazgo, en el ejercicio de lo que estoy haciendo. Y eso es, para mí me parece como un elemento importante a rescatar y celebrarlo. Porque siento que si te respeto por quien sos, entonces te honro. Y yo no me devaloro, no pierdo valor como persona. Y te voy a decir algo. O sea, obviamente esto no es algo que vino así de la nada y Daniel... No, o sea, hay cicatrices en esto, ¿no? Pero creo que lo más interesante es cuando me agarran mis cuatro hijas y me dicen, papá, antes lo decían más seguido, ahora, como te dije, he aprendido a darles... Sí. Pero a veces se me ocurre decir, bueno, vamos a salir todos a pasear. Y entonces me dicen, papá, ya somos grandes. O sea, no es que somos las nenitas que estábamos en la casa, ¿no? Entonces, pero bueno, en este proceso creo que el conocer y el permanentemente conocer al otro y ver cómo madura, cómo crece, quién es el otro, cómo Dios lo equipa, cómo Dios lo está usando, entender qué lugar tiene que ocupar en tu vida, en tu ministerio, en tu liderazgo. Y a partir de allí practicar, creo que el respeto precede a la sumisión. No creo que pueda haber sumisión si no hay respeto. Entonces cuando entiendo el ejercicio del respeto por quien sos, entiendo cómo someterme. Sí. Y yo sé que hay veces que me tengo que someter a una estructura organizacional. El otro es el que manda sí. Y yo tengo que de alguna forma seguir instrucciones.
Amén.
Pero a veces sumisión tiene todo que ver con el otro está siendo usado por Dios, hermano, y yo tengo que escuchar a Dios a través de él, ¿no? Y en ese ejercicio de sumisión es encontrar, porque sumisión tiene dos direcciones, no tiene una sola. O sea, no se trata de que los hijos se sujetan a los padres o que el dueño de la empresa, los empleados se someten a él, o que la esposa se somete al esposo, en esas figuras bíblicas que encontramos en Efesios 5, 6. Cuando yo leo Efesios 5, 6, dice unos a otros en Cristo. Creo que en Cristo la sumisión se trata de mutualidad. Cómo nos rendimos el uno al otro. Y quizás hay un juego de palabras allí cuando habla en el matrimonio, cuando habla con los hijos y los padres, la paternidad, y cuando habla del amo con los siervos o el aspecto laboral. Yo siento que la verdadera sujeción es permanentemente, y quizás aquí vuelvo otra porque me gustó la palabra, está la danza permanente que hay en una sumisión entre el respeto, el amor, entre la obediencia que honra y la no provocación. Esa sumisión que nace de servir con integridad y de buena gana y el no estar amenazando o tener favoritismo, que son los los verbos que usa Pablo cuando le habla a la iglesia, someterse unos a otros. Es decir,
sí,
en el contexto del matrimonio, el hombre tiene que amar y la mujer respetar. No, los dos tienen que respetarse y amarse. Es una danza permanente de respeto mutuo y de amor mutuo y entender cuál es el ejercicio de amor el uno al otro. Es la danza, otra vez, tal vez entre los padres. Los hijos obedezcan y honren a los padres y los padres no provoquen. No, es una danza permanente en el no te provoco, no te saco de onda, no te provoco, no se me ocurre otra palabra ahora, pero también hay una obediencia que te honra, que busca honrarte como persona y al final este hecho en el aspecto laboral, que para mí tiene que ver con toda la vida también, que es aquí hay una decisión de ser íntegro en lo que hago, en el trabajo y de buena gana, pero también hay una interacción de igualdad, de que no hay favoritismo, de que no hay amenazas, sino hay una danza permanente de salud en el aprecio mutuo. Así que básicamente creo que este concepto de dar un lugar al otro en mi vida,
sí,
es decir, darle el lugar que el otro tiene que tener en mi vida, su lugar en mi vida, es algo para seguir conversando mucho más.
Sí.
Pero siento que de alguna forma soltamos algunas cosas que esperamos ayuden a los pastores, a los líderes, a las comunidades de fe en esta decisión de estar reunidos.
Me quedé pensando en algo que decías, en esto de la honra, y cómo este ejemplo que dabas de vos con tus hijas, y cómo cuando uno le da su lugar al otro en su vida a través de la honra y del respeto, activa cosas que ya están en el otro, ¿no? Vos decías la identidad ministerial profética de una de tus hijas, y sabes que automáticamente se me disparó el Señor en Nazaret y Capernaum. Como cuando los de Capernaum reconocieron quién era, le dieron el lugar, él hizo milagros, y en Nazaret no pudo hacerlo. Y el Señor, obvio que los podía hacer, nada iba a impedir que lo hagan, pero de alguna manera hubo una honra, hubo un reconocimiento de quién era él en Capernaum, que no hubo en Nazaret, que activó el poder de Dios. Y eso estaba en el Señor, y se manifestó de una manera poderosa, muy diferente en un lugar y en el otro.
Dicho de la forma opuesta, cuando yo no te conozco, cuando yo no te doy tu lugar en mi vida, entonces te reprimo.
Totalmente, exactamente, exactamente.
Y no te doy la oportunidad de ser la mejor expresión que puede ser de parte de Dios para mi vida.
Wow, me encanta.
Como mi prójimo para mi vida.
Sí.
Buenísimo.
Me encanta. Bueno, amigo, tremendo el episodio 3. Espero que así sea el 4. Nos quedamos acá conversando. Si estás escuchando el podcast, te animo a pasar al que sigue porque seguramente va a estar súper interesante. Así que te mandamos un abrazo. Gracias por estar acá. Gracias por conectarte. Te mandamos un abrazo acá, Daniel y Charlie, de parte de Conexión Pastoral. Nos vemos.
Un gusto conversar. Charlie, ¿podemos invitarlos a que compartan el podcast? ¿Te parece?
Sí, me parece genial.
Y a ver si más y más podemos conversar y la red crece. Pero si este podcast te está edificando, te está ayudando, compartilo con alguien más y que esto se sume, ¿no? Y volvemos a insistir lo que Charlie y yo decimos todo el tiempo. No queremos conversar nosotros dos. Queremos de alguna forma que nuestra conversación provoque una conversación mucho más grande, mucho más amplia, mucho más extensa con todos los demás.
Totalmente.
Pero bueno, un gustazo, como siempre, compartir este espacio con vos, querido amigo. Un abrazo a la distancia. Estamos juntos en el podcast, pero lejos geográficamente. Así que un abrazo a la distancia.
Sí, así es. Amigo, otro para vos. El placer es mío. Hasta la próxima.
Dios te bendiga.